¿Qué onda con esos conocidos que creen que son tus amigos? Y que te están busque y busque, y es así como penoso.
Bienvenidos al podcast de Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Chari del Río.
Y ahora estamos hablando del episodio número 4 de la primera temporada de una de las mejores series jamás hechas. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Se llama Male Unbonding.
Yo sí estoy de acuerdo. Para mí, la mejor sitcom.
¿Es tu sitcom favorita de toda la historia?
Sí. ¿A cuál la supera?
A mí me gusta más The Office.
No,
sí,
no,
debo decir, Iván, que me gusta más.
Vamos a tener que cancelar antes de la primera temporada. Antes de concluir la primera temporada. ¿Qué cosa tan fuerte me dices? ¿La británica o la
estadounidense? No, la americana. La estadounidense.
A mí también me gusta. Me
quitando fascinaba las últimas dos temporadas.
Además, fíjate, tiene ese hándicap. Sí. No, yo creo que deberías de reconsiderar en su totalidad. Y lo mencionamos en los primeros episodios por la influencia que generó.
Pero ¿sabes cuál también que tiene relación con Seinfeld? Mad About You también le gana para mí.
Mad About You es genial. Me parece una gran comedia romántica.
Y Mad About You tiene mi chiste favorito en la historia de las cosas filmadas.
¿Cuál es?
Es como siempre me gusta mucho el humor de palabras. Uh-huh. Es un momento en que Jamie está peleándose con su hermana porque le está reclamando que siempre la tiene que estar cuidando. Y le dice, I'm so tired of running around all over town with Annette. Y ella le contesta, who's Annette? Y la otra, Annette. Annette.
Ok.
Que no funciona muy bien en español, obviamente.
Está
pero
muy chistoso. A mí me gusta, yo de los que más recuerdo, bueno, no, hay uno genial, genial de Mad About You. Es Paul Reiser.
Helen Hunt.
Y Helen Hunt están en una fiesta.
Ajá.
Parece de un episodio de Seinfeld esta escena. Están en una fiesta, en una reunión, y los dos tienen señales.
Ajá.
Cuando están aburridos, cuando ya no soportan a alguien. Ajá. Dice, me voy tocando la cabeza. Mientras más alto me toque la cabeza es que ya no soporto a esta persona y el otro me va a salvar. Y entonces ella se lo cuenta a alguien y después la aplican y se dan cuenta de que lo están utilizando. Ajá. Es así súper embarazoso y vergonzoso, que les pasaba mucho, ¿no? O como otro episodio que Paul Reiser le quiere dar el asiento a una señora, uh-huh, en el camión, y resultó que él no solamente no estaba embarazada, sino que tampoco era señora.
Sí. Sí, a mí Mad About You, sí, la verdad sí le gana a Seinfeld, sobre todo por nostalgia, creo que también, y por el tema de, me gustan más las cosas como de comedia romántica, entonces.
¿Está disponible en algún lugar?
En DVD, yo tengo los DVDs.
Ok.
No, pero que yo sepa no.
Bueno, y de la época, y también con Paul Reiser, y Greg Evigan, yo no sé si llegaste a ver My Two Dads.
Sí, claro.
Que era también formidable.
Y te recuerdo que el departamento de Kramer, el dueño es Paul Reiser.
¡Oh!
¿No te acuerdas de eso?
No.
¿En serio no te acuerdas de eso?
No, pero eso ya será más adelante.
Cuando llegue, tenemos que hablar de esas super noches de NBC en las que Ivanovich, se juntaban los tres.
Sí, claro. Pero Ivanovich, lo más importante y aterrador que me dijiste es que Seinfeld no es tu serie favorita de todos los tiempos.
De comedia no. Bueno, de drama tampoco.
Estoy ofendido. Estoy profundamente ofendido.
Me quedé en que este se llama Male Unbonding y se transmitió el 14 de junio de 1990. Por poquito le atinamos a justo el,
claro, a la fecha en la que estamos grabando.
Y para empezar luego con las trivias, este es el único episodio de toda la serie que no tiene la palabra de al principio del nombre del episodio.
Uh-huh. Simplemente se llama Male Unbonding.
Ajá, y eso obedece a
la palabra de, THE, artículo, el, la, los, las.
Exacto.
Sí, que era además un recurso que quiso poner tanto, creo que principalmente Jerry.
Sí.
Decía, póngale algo que sale en la serie, cualquier artículo, pónganselo, para que ustedes no estén gastando tiempo pensando en cómo se va a llamar el episodio, ni tratar de poner nombres rebuscados.
Sobre todo porque en una época en la que ni siquiera existía la posibilidad de verlos en casa, nadie nunca iba a conocer esos títulos. Entonces, eso solo aparecían en la TV Guía, en la
exacto,
TV Guide.
Exacto, no aparecen. Es un dato de como muchas otras series, como X-Files, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando veía Seinfeld y cuando veía The X-Files, yo iba anotando, ya vi el episodio 1, la temporada 1, y yo le ponía alguna palabra clave, ¿no?
Ajá.
O sea, alguna, por ejemplo, a un episodio le puse They are real and they are spectacular, ¿no?
Wow.
así era como yo iba nombrando, y en algunos casos sí coincidía.
Ah, sí, latinaste.
No, en algunos casos llegó a coincidir, eso está chistoso, porque pues eran como muy obvios. Pero bueno, efectivamente, es el único episodio que no lo tiene. Male Unbonding es como, ¿no? Entre hombres, entre
congeniar.
Sí, Uh-huh. O descongeniar, ¿no? Descongeniar, cuando claro. tienes que separarte de alguien. Y aquí es justamente lo que mencionaba al inicio del episodio. Hay una un conocido de hace muchos años de Jerry que constantemente lo busca. ¿Cuándo vamos a cenar? ¿Cuándo vamos a ver esto? Y Jerry se siente incómodo porque dice, ok, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero no somos amigos. No tenemos muchas cosas de qué platicar. Y además, cuando estamos juntos y yo le quiero contar algo, él no me está escuchando. Es muy grosero con la gente, que además está interpretado por Kevin Dunn. Uh-huh. Es un actor de televisión, de películas, una presencia constante a lo largo de muchísimo tiempo en la pantalla chica y en la pantalla grande, y entre muchas otras cosas. Es el papá de la primera película de los Transformers, ¿no?
Ajá. Y que 30 años después haría VIP con Julia Louis-Dreyfus.
Así que es un señor con trayectoria. Su personaje es muy odioso. Uh-huh. O sea, tú ahí no hay ninguna duda que en este caso... Y era una de las cosas en las que también se puliría más adelante la serie. Cuando alguien no le caía bien a los amigos de ayer y a sus amigos, no significa que necesariamente le cayera mal a todo mundo, sino que ellos eran como muy particulares. Pero en este caso... Me parece que no había duda alguna.
Sí, totalmente. Creo que... Y además hace un buen trabajo de ser como grosero. Y como que, o sea, hacer que te caiga mal, pero también entender por qué no es tan fácil decirle no me interesa, ¿no? O sea,
claro,
separarse.
Claro. Sí, aquí lo curioso es que manejan el tratar de romper con una relación de amistad, uh-huh, como si fuera el rompimiento de una pareja romántica.
Sí.
Y suceden con todos los pasos y los clichés. En un restaurante, en un lugar público, en la cafetería, por supuesto.
Las lágrimas.
Las lágrimas, los gritos, ajá, ¿no? De decir, ah, pero yo siempre recomiendo a todo mundo tu stand-up. Y los de la barra volteando a ver de qué se trata.
El no eres tú, soy yo.
Por supuesto, el no eres tú, soy yo, que se llegaría a otros niveles más adelante.
Ajá.
El estar llorando en público y... Cosa que también sucede en muchos rompimientos o intentos de rompimiento, que a partir de las lágrimas dices, no, espérate, tú no me entiendes, estoy bajo mucho estrés.
Sí.
¿Y cómo crees que estoy yo?
Y le termina invitándolo a él al partido de básquetbol al que iba a ir con George.
Al partido de los Knicks.
Que con toda esa plática de esa es la época en la que yo veía básquetbol. Y entonces escuchar todos... nombrar esos nombres a Michael Jordan y Patrick Ewing y todo eso tiene un nivel añadido de nostalgia.
Sí, esa parte no me identifico porque, bueno, ni el básquet, ni de ahorita, ni del pasado, ni del presente, pero pues es interesante que siempre en los personajes sí deportivos, tanto de los Mets como de los Yankees, como, ajá, de los Knicks, hacían referencias e incluso podría haber por allí más adelante.
Sí, incluso hay mención. Hay mención de un equipo que ya no existe, que son los Sonics de Seattle. Y sí dices, ah, qué triste. La otra cosa que noté es que él empieza ya Kramer a ser emprendedor, el Kramer emprendedor que vamos a conocer y amar a lo largo de toda la serie.
Sí.
Este es su primer intento de empresa. Y ya tiene el nombre Kramerica.
Es Industries. Fabuloso. Me encanta. Eso me emocionó cuando escuché que
hice. Yo también.
Porque contesta el teléfono y Kramerica Industries, ¿no? Combinando su nombre Kramer con América.
Ajá. Que es sensacional. Y que lo vas a ver durante mucho tiempo.
Sí.
¿No? Y esta idea que las ideas de Kramer
no son tan malas.
No son tan locas.
No.
Creo que más bien lo que las hace locas es de la persona de la que vienen.
Sí.
Pero este restaurante que se le ocurre aquí de una pizza... Un restaurante en el que tú armas tu propia pizza. Uh-huh. Siento que es algo que hoy lo podríamos ver perfectamente bien.
Sin problemas.
De hecho, se me hace que debe existir lugares donde lo
hagas.
Ya
debe de haber, sí. No lo conozco, pero sí, el pitch, ¿no? La propuesta de negocio es una pizzería donde tú preparas tu propia masa.
Sí.
Porque además siempre se ve como en las películas y en los programas de la televisión de manera muy romántica e idealizada.
Ajá.
Cómo hacen la bola, la planan y después cómo le dan vueltas en el aire, ¿no? Y después, ¡pah! Meterla al horno y unos minutos después tú mismo has preparado tu pizza. Y
me encanta que tiene respuestas para todo, pero la gente se va a quemar. ¡Habrá supervisores! ¡Supervisores!
Y Jerry, ¿no? Pensando que es la idea más absurda, pero cuando se lo cuentan a Elena, ella dice, ¡ay, qué interesante!
Sí, nada malo.
¿No? Nuevamente, otra cosa que también desarrollaré después, es que eso es lo padre. Si una idea medianamente funciona, y lo hemos visto a lo largo de estos primeros episodios. Después la podrán desarrollar mucho más a lo largo de la serie, conservando además estas ideas primigenias que han ido aventando allí, ¿no? Como que va sembrando.
Sí, total.
Va sembrando a lo largo de estos diálogos, aunque los diálogos se sigan sintiendo imperfectos, aunque los guiones sigan siendo imperfectos. Recordemos que ellos no sabían cómo hacer guiones, sí. Estaban haciendo como podían, y que justo eso era algo interesante de lo que le da identidad a la serie. Pues bueno, aquí es como lo terminan manifestando, y insistir en estas voces que van encontrando los propios personajes. Me parece que las reacciones de Elaine son como muy genuinas,
Elaine,
de su personaje ante estas ideas que le están proponiendo.
Yo creo que, o sea, de verdad hay que reevaluar todo el trabajo de Julia Louis-Dreyfus. Tengo que ver cuántos Emmys le dieron por esto, pero de verdad me he estado fijando mucho en ella. Y es, o sea, es verdaderamente, creo que es increíble. Creo que vean, amigos, pues escucha las reacciones de Elaine mientras los demás están hablando. Uh-huh. Enfóquense en ella tantito y van a ver que todo está en el rostro. Es la primera, ella se ve que tiene un background de improvisación, donde la regla dorada es reaccionar más que accionar.
Reaccionar y el timing.
Sí.
El timing para hacerlo. Cosa que, si ustedes se fijan, igual así como lo estaba mencionando Iván, en Jerry, pues se van a dar cuenta que es el no actor que
Total.
Está esperando a ver en qué momento le toca decir su frase, y que a veces, muchas veces, inclusive le está ganando una risa real,
sí.
No una risa de su personaje. Entonces sí, entre... Bueno, yo diría algo similar de lo que tú dices de Julia Louis-Dreyfus del personaje de George Constanza.
Sí, también. Sí se nota mucho que son los tres muy experimentados. O sea, uh-huh. Son actores con tablas, digamos, que no son ahí novatos, o que esta es incluso su primera vez frente a una cámara, porque sí saben reaccionar muy bien, y creo que eso eleva a un Jerry que sí no era nada experto.
Y recordar que después del episodio piloto fallido, porque en realidad fue un episodio piloto fallido, independientemente de la fecha en la que lo pusieron y demás, uh-huh. Hubo un esfuerzo adicional de uno de los productores de NBC para poder conseguir que se hicieran cuatro más, con la condición de que incluyeran un personaje femenino.
Sí.
Y que la llegada de Julia Louis-Dreyfus para todos sentó muy bien. Hubo como una química instantánea. Al menos eso es lo que ellos mencionan en las entrevistas, ¿no? Inclusive Michael Richards dice, cuando la vimos llegar, platicar con nosotros y convivir, y que traía botas vaqueras, dije, that's our girl. Esa es nuestra chica.
Y
con ella nos vamos a quedar.
Me parece, no sé si tienes anotado en las notas, en tus notas, eso no lo tengo apuntado, pero creo que este fue el segundo en filmar.
Es el segundo, efectivamente, ¿sí? Por eso en los DVDs viene. Es el que viene en el número 2. En los DVDs esta primera temporada los acomodaron en orden de producción, uh-huh. Más que en el orden en el que fueron transmitidos. Entonces, pues es una cosa curiosa. Aquí la participación de Elaine es brevísima.
Por eso me acordé, sí.
Brevísima, ¿no? Realmente está recargada en la tabla de la cocina, platicando con Jerry, comiéndose unos M&M. La famosa, hay una pues, famosa entre ellos anécdota de los M&M, ¿no? Uh-huh. Que estaba tratando de romper los M&M amarillos sin abrirlos, sin romper el cacahuate, ¿no? Y era con lo que se estaban entreteniendo Jerry y ella durante los acomodos de cámara y todo lo demás. Entonces, me parece que ese es un aspecto interesante, no nada más de la química del personaje en pantalla, sino también durante los momentos de la grabación.
Y se nota que era un guión que ya tenían, o sea, que ya habían escrito, pero no habían incluido
Exacto,
a otro personaje.
Había que integrarla de alguna manera.
Y nada más la metieron ahí como con calzador, porque la siguiente vez, que fue el segundo episodio, uh-huh. Que es cuando la presentan bien y ya es su exnovia, ya le dan toda esta historia. Que ahorita ni siquiera figura.
Claro, claro. Ahora, a mí algo de lo que me gusta de los DVDs es una colección muy bonita. Están cajitas individuales de cada temporada, van cuidando, tener un equilibrio que después se trabajó mucho en los guiones de los cuatro personajes, ¿no? Que cada portada debe traer la cara de uno de ellos. Y cuando uno abre el menú, es como, al menos de la primera temporada, trata sobre la fascinación de Jerry Seinfeld por el cereal, que además siempre se ven ahí sus cereales, encima del refrigerador, la leche, muchas veces está comiendo cereal mientras está platicando con sus amigos. Y aquí el menú es el bote de cereal con leche, como Cheerios, uh-huh. y el costado lateral, lo que estás leyendo cuando estás desayunando, ¿no? La información nutrimental, y es lo que te va llevando a los episodios, los capítulos, los extras, ¿no? Porque ahí es donde vienen, tanto por escrito, notas de producción interesantes, como las entrevistas posteriores, donde hacen comentarios de cada uno de los episodios que vamos viendo. Entonces, es una colección padre.
Eso sí es algo que le hace falta tanto a Amazon como a Netflix y a todos. Bueno, que Netflix creo que ya lo iba a empezar a hacer, meter extras. Uh-huh. Creo que eso sería algo que le podría dar un buen plus a todas las plataformas.
Bueno, pues imagínate a qué grado es importante de que The Criterion Collection, sí, que se caracteriza por la super calidad de las ediciones que hace y de los materiales adicionales, ya tiene su canal.
Sí.
¿No? Disponible en iTunes, creo que de Estados Unidos, ¿sí? Está disponible, ¿sí?
Sí, en México no.
Sí, en México no, pero si tienes una cuenta
De iTunes allá,
sí se puede. Oh. Me lo contó un pajarito que se llama Antonio Camarillo.
Que por cierto, hablando de iTunes, y esto no lo mencionamos la semana pasada, aunque estoy seguro que lo puse en las notas del show, pero ya estamos tanto en iTunes como en Spotify.
Ah, entonces, eso está padrísimo.
Nos pueden escuchar ya ahí, si lo quieren descargar, lo pueden escuchar en línea, en streaming.
En Apple Podcasts.
En Apple Podcasts. Claro, Podcast. Sí,
yo sigo con iTunes, yo sigo todavía ahí.
Yo creo que
manteniendo esta relación.
Yo creo que vamos a ser de los que dentro de 10 años vamos a seguir diciendo iTunes.
Sí, hay que tratar de no, pero déjame te digo que ahorita, por ejemplo, CinemaNet, estamos teniendo este problema de que sí estamos en iTunes, desde hace muchos años estamos en iTunes, pero no se refleja en el iTunes, en el o sea, CinemaNet no se puede ver en Apple Podcasts.
Ah, caray.
No aparece, sí, está raro, o sea, como que tiene todavía otros criterios. Ajá. Que hay que cubrir en términos del RSS, que es el archivo como uh-huh. con el que pones la metainformación del programa, ¿no?
Ay, qué raro.
Sí.
Bueno, con eso te podemos ayudar acá después.
Si muchísimas quieres. Gracias. Vamos a tratar. Pero bueno, lo importante es que Seinfeld, un episodio a la vez, ya está en Spotify, que es lo que no estaba desde el principio.
Sí.
Está en YouTube, en el YouTube de Cine Premier, está en la página de Cine Premier y también publican el RSS
para que si quieran, claro, suscribir en cualquier agregador de podcast. Uh-huh. Yo uso Podcast Addict, pero pues hay muchos más. Y Google Podcast también estamos.
El Podcast Addict es muy bien recomendado, ¿eh?
Es el que yo uso, sí.
Tiene como muchas funciones.
Sí.
De dónde te quedaste.
Y puedes brincarte como por capítulos. Si lo tienen configurados en capítulos, uh-huh. también eso está.
Y creo que se brinca anuncios. Hay una función para brincar. Ah, para, caray, los podcasts que tienen anuncios o programas que tienen anuncios.
Ah, eso no sabía.
Sí, o silencios. No anuncios, silencios.
Ah.
Como este.
Como
ahí se lo hubiera brincado.
Oye, la otra cosa que iba a decir... Ay, espera, no. Algo iba a decir de este, ya no me acuerdo qué, porque me distraje. Ah, ya me acordé de Kramer. Es la primera vez que... Bueno, no sé si es la primera vez. Según yo, sí. Pero cuando suena el timbre, su reacción de susto, sí, como que parece que está en constante alerta Kramer. Eso comienza a verse desde aquí.
Constante distracción.
Sí, en constante.
A ver, el personaje que créeme es el ensimismamiento absoluto, ¿no? Sí. Él está creado a partir de sus circunstancias, toma de los demás lo que necesita, ¿no? Por eso este asunto de que Jerry entra, abre la puerta, tiene llave, hace lo que quiere.
Sí.
¿No? Y de repente, si lo sacas de su. Del lugar donde está como con un timbre, pues bueno, por supuesto que brinca, ¿no?
Eso me gustó mucho.
Sí.
Pues vámonos. No, espérate. Habías dicho que necesito que dijes en récord y al aire,
sí,
que este era tu episodio, ¿qué?
Menos favorito. Menos favorito de la primera temporada. Me parece que es tan antipático. O sea, hace Kevin Dunn, ajá, su papel también. Posiblemente el primer gran histrión invitado de esta primera etapa del programa, que lo terminas odiando y me resulta incómodo, que es parte de lo que también buscaban ellos, pues sí, pero también es demasiado incómodo el personaje de Kevin Dunn y la forma en la que va a tratar de deshacerse de él, ¿no? Justamente a través de estos intentos termina haciendo una amistad con Kramer, que siempre encuentra, eso como decimos en español y en México, un roto para un descosido, uh-huh, y imponiendo hacia la etapa final del programa, saltándose este acuerdo no escrito de que si te dan demasiados pretextos, yo creo que mejor sería no insistir.
Que yo conozco mucha gente así que por más veces que les dices, sí, nomás...
Y entonces hay una etapa final donde tanto Elaine como Jerry le están dando pretextos. Tal día, no, tenemos clases de piano. Tal, no, ese día viene mi sobrino. No te preocupes, saca el periódico y empieza a recorrer la temporada completa de los Knicks y se lo podemos programar desde ahorita.
Sí.
Y ahí es donde se... se acaba el episodio, ¿no? Termina ganando, además.
¿Momento favorito de tu episodio menos favorito?
No, momento favorito es lo de Kramerica. Cuando Kramer contesta, sí. Dice Kramerica Industries, todo entusiasmado y feliz, entusiasta y contagioso con su idea de la pizzería. Es lo que más me gusta de este episodio.
Yo iba a decir exactamente ese mismo. Para variarle, le cambiaría al timbre cuando suena el timbre y se asusta. Y pues nada.
Aunque no sale tanto Kramer, ¿no? No es un episodio. Aquí todavía estaba muy inequitativa la cantidad de tiempo que podría tener cada uno de los cuatro.
Sí, pues yo creo que responde a lo mismo, que se va como encontrando y ya empieza a tener más tiempo. Uh-huh. Pues vámonos entonces. Esto fue el episodio número 4 de la temporada 1. Mail on Bonding, transmitió el 14 de junio de 1990. Nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en @CharlieDelRío.
Nos escuchamos la semana que entra. Adiós.